pues tras haber abordado esa primera parte del Renacimiento con aquellos maestros que abrieron paso a la perspectiva, como es el caso de las investigaciones de Brunelleschi, de Masaccio, del propio Alberti, de ese empleo de la luz por Piero della Francesca, de esa interpretación particular de la perspectiva y de los grandes maestros, como es Leonardo, como es Rafael, como es Miguel Ángel, y aquellos que los van a seguir, y que no solamente los van a seguir, sino que van a interpretar su herencia de una determinada forma, como es el caso de Parmigianino y esas estilizaciones excesivas que hacía de sus figuras. Antinaturalidad que ahora se va a abandonar, pues en el barroco lo que se hace es volver hacia modelos más realistas. Es el caso de Caravaggio, que utiliza modelos, como vemos, muy cercanos al espectador, a la par que trata de buscar esa teatralidad típica del barroco que se expresa a través de las emociones. Sus modelos son, como hemos mencionado, sacados del natural. Trabajadores, indigentes, mendigos, etcétera, que va a pintar buscando una inmediatez, una sensación de cercanía a la realidad que el creyente está viendo, sin ninguna concesión a la idealización. El arte de este pintor, como pasa en la arquitectura, está dentro del barroco y, por tanto, tiene un objetivo persuasivo. Tiene que conseguir un efecto en el espectador que está mirando este cuadro, lo que explica que busque provocar sensaciones, emociones dentro de lo que es el interior de cada persona que lo está visualizando. Caravaggio, un pintor de personalidad complicada, de tendencia pendenciera que le va a llevar a tener problemas con la ley, pero que muestra algo indudable en sus creaciones, que es un mundo extraordinariamente complejo, a la par que es cierto que este artista es capaz de llevar a un terreno de absoluta novedad esas aspiraciones religiosas de quienes le proponen las obras pictóricas, a partir de esa lectura de textos religiosos que él debe llevar al cuadro. Esas concepciones esenciales, pero a la par brillantes, de planteamientos claros y, sobre todo, como hemos dicho, emocionantes, es algo que una iglesia que está en plena pugna contra la reforma protestante no va a dejar de pasar, tiene que aprovechar, pues para ganar adeptos hay que emocionarlos, y una pintura excesivamente intelectual no va a cumplir esta función. Tan de forma más práctica se puede conseguir con esa teatralización que estamos mencionando, que es propia del barroco y que busca provocar en el creyente despertar esa fe, acercar esa fe, que van a caracterizar a esos modelos contrarreformistas. Hecha la presentación de la personalidad pictórica de Caravaggio, vamos a centrar la atención en dos de sus obras. Una es La vocación de San Mateo, temática religiosa, con destino público para verse en la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma, en el que concibe la idea como un instante, pero cargado de dramatismo. Es cuando Jesús le está diciendo a Mateo que lo siga. Para que el espectador indague lo que sucede, el pintor hace que los gestos, las expresiones de cada personaje sean distintas, de manera que no se concentre en todo en lo más trascendental de lo que está sucediendo. A la par que lo que hace es utilizar los ropajes del siglo XVII en clara alusión a que ese milagro se puede dar en cualquier momento y en cualquier persona. La luz aquí tiene una personalidad importantísima, pues sirve para enfatizar el carácter psicológico, dramático y la simbología de la obra en sí. Todo además está como si la luz quisiera plasmar un instante concreto, al tiempo que pues recurre a la idea de Cristo como portador de esa luz que vierte sobre los mortales como sinónimo de verdad, de revelación, a la par que crea cierta paradoja, pues esta misma luz que representa a Jesucristo está indicando, está focalizando al pecador avaricioso más que al propio San Mateo en sí. Otra obra importante que es señalada en el texto es la crucifixión de San Pedro, donde crea un realismo demasiado veraz en los modelos, lo que incluye que el esbirro, por ejemplo, se tenga los pies sucios y se perciba a través de la creación, a la par que no renuncia a una cierta grandeza serena y donde contrasta el distanciamiento de los esbirros con la expresividad de ese anciano que está boca abajo, que está viendo cómo le clavan, cómo le van a atar a esa cruz. Aquí la luz nuevamente tiene un poder plástico impresionante al concentrarse sobre el cuerpo del santo, lo que le da un claro sesgo poético a la par que espiritual, pues estamos hablando de un tema religioso. Aunque no menos teatral, sí que más idealizada es la obra de Bernini. Si cogemos un ejemplo, como es el Éxtasis de Santa Teresa, se puede percibir que la teatralidad y el uso de la luz es muy típicamente del barroco, buscando, al igual que lo hacía Caravaggio, esa impresión en el espectador con el fin de atraerlo, ¿vale? Esta obra que está en la Capilla Cornaro tiene un foco de luz que viene de la parte superior sobre un fondo cupuliforme dorado donde tiene lugar, ese milagro, ese instante concreto en el que la santa sobre un pedestal con forma de nube en suspensión está levitando dentro de ese arrebato místico, a la par que un ángel que sujeta el hábito y la flecha de amor divino de Dios, pues está apuntando hacia la santa. Es justo el momento anterior a esa unión mística. La santa vuelve el rostro hacia el foco de luz, materializado en rayos dorados y con la boca entreabierta, los ojos entornados, con esa expresividad propia del barroco que se va a ver también muy claramente, por ejemplo, en la imaginería de Castilla. Este movimiento agitado y cada vez está un poco oblicuo, en el que los pesados y quebrados ropajes de la santa contrastan con ese ropaje, con esa túnica pegada al cuerpo del querubín, tiene una diagonal que está marcada principalmente por la flecha que sale del brazo hasta conectar con la santa, esa línea que se crea. Esto encaja perfectamente con esas intenciones de la Iglesia frente a la amenaza protestante, que son cada vez más nítidas. Dios está ahí y está en cualquier lugar, en cualquier momento, y puede provocar ese placer el encontrarse con él. Algo similar a lo que sucede cuando Brunelleschi abre ese camino que supuso la perspectiva y que luego fue reinterpretado, como hemos dicho, pues a través de la luz, por Piero della Francesca, pues va a suceder con este barroco, con esta teatralización. Pues, por ejemplo, el Españoleto, José de Ribera, en El Martirio de San Felipe, se concentra en los preparativos del martirio de forma similar, por ejemplo, a como lo había hecho Caravaggio en la crucifixión de San Pedro. Pero aquí, digamos que lo que muestra es un cielo abierto. Se evade de ese tenebrismo, de ese contraste lumínico que hay entre la luz y el oscuro fondo que tiene Caravaggio para dar más luminosidad. Centra su atención en el esfuerzo físico desarrollado por esos verdugos que están levantando la cruz, apartándose un poquito, como ya decimos, de esa claustrofobia, lo que no supone que se distancie de los modelos realistas que el italiano ya había utilizado, como hemos hecho mención, por ejemplo, en ese detalle de los pies sucios del esbirro. Dentro de estas creaciones de claro carácter teatral y que buscan estimular las emociones de quien las contempla, hay una figura muy relevante, ya no solamente por su aportación, sino también por la influencia que tendrá cuando esté en España como embajador sobre figuras clave de la pintura española como es Velázquez. Estamos hablando de Rubens, natural de Amberes, y quien va a aportar un modelo nuevo, esa belleza mórbida que tienen sus figuras, que va a dar otra perspectiva, otra visión, pero siempre marcando esos puntos en común, como decimos, que busca la contrarreforma. Si centramos la atención en la erección de la Santa Cruz, aunque tiene una composición que es unitaria, este tríptico guarda en cada una de sus partes una cierta independencia, tanto de acción como de intensidad psicológica. De esta forma, mientras que en el lado izquierdo hay menos movimiento, sí que hay una mayor emotividad en sentido de que expresan un dolor profundo. Por su parte, el ala derecha sí que tiene un fuerte movimiento, que está marcado por ese caballo, así como los preparativos para la crucifixión, en un espacio donde hay enorme tensión y violencia, no solamente física, sino también emocional. Es el movimiento que irradia este panel, que está tan vinculado, este a la derecha, a la parte inferior, como al propio intenso dolor contenido de la Virgen, que sigue esas pautas que marcaban la contrarreforma de soportar el sufrimiento. Pero no acaba aquí la teatralidad, la escenografía que trae el barroco consigo, sino que va a haber más recursos para provocar emoción y espectáculo que atraigan a esos fieles mediante la decoración de los techos, de las cubiertas, un elemento clave en el que Corrello es uno de los más conspicuos artistas, que a la vez va a ser imitado, que va a servir de referente para artistas posteriores. Tratan de producir una ilusión en la que el techo se abre y el dominio de Corrello de los efectos de la luz le permite crear techumbres con nubes bañadas por sol, con ángeles que moran, que vuelan, que parecen girar con sus piernas suspendidas hacia abajo, y que en la sombría catedral de Palma, de estructura medieval, pues produce una impresión que refuerza esa teatralidad, que además se ornamenta con una riqueza en la que estaba ya inmersa la Iglesia Católica. La decoración, por ejemplo, que lleva Gauli en el mismo sentido, en esta creación del trampantojo, de ese engaño a la vista en el Gesù de Roma, con el como tema principal el nombre de Cristo en dorado y rodeado por ángeles santos o demonios o ángeles caídos que son expulsados, también rompe ese techo, crea ese efecto ilusorio, de manera que el artista trata de confundir al espectador, de manera que no sepa diferenciar lo que es real de lo que realmente es ilusorio. Y hasta aquí esta segunda parte y también de este primer bloque. Aquí se ha hablado de los grandes nombres que han estado al servicio de ese rito cristiano, pero a partir de ahora buena parte de ellos ya no van a trabajar solo para la Iglesia, sino que también van a trabajar para nobles o para el Estado. Es el caso de Velázquez, quien va a estar al servicio del rey y esto le va a permitir crear una pintura diferente. Pero esto lo veremos en la siguiente parte, donde se podrá comprobar cómo surge también un tipo de arte estimulado o bajo el mecenazgo de poderes laicos. Os deseo mucho ánimo y nos vemos en la siguiente parte. ¡Un saludo!